to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Bueno, estamos aquí en Tiempo de Tertulia, así que con nuestros invitados e invitadas, Colume Mesperus Arrochen,
Kaixo, egunon.
Kaixo, Isidro Lezgarai,
egunon.
Egunon, ponte bien el micro que te van a chillar.
Egunon.
Y aquí chillan, aquí chillan.
Te pegabas este, por la puta, pero...
Lo vas a tener que sujetar con la mano.
Esto lo arreglamos ahora, ¿eh?
Carlos Esconte, ¿cómo estás?
Egunon, y tengo perfectamente el micro.
Y Javier Vitoria, ¿cómo estás, Javier?
Estoy admirado.
Estás admirado.
De que te hayamos convertido en una estrella.
Pues.
Joder, te anuncian por las mañanas en el cobrar. Y a esa hora vendrá Coldo Campo y hablará. No, hablará. No, y no, si para... y si va a dar la chapa de siempre.
Ya empezamos ya. Ya empezamos ya con la chapa.
Pero, no hay nada.
Yo lo digo
ten
por
amigos,
si
alguien... ten amigos aquí toda la vida para esto.
Por si alguien está preocupado, intento que en ese sentido pues se queden tranquilos, que no estamos haciéndole un butrón al programa, sino que el programa volverá a la senda de la normalidad y claro, la constitución.
¿No ves la propiedad privada, lo que es aquí en esta casa.
Eso es el propietario. El propietarismo bueno, que bueno, tenéis. Bueno,
yo soy alquilado en mi casa y aquí.
Bueno, os voy a empezar a hablar de algunas cosas y algunos temas muy serios, ¿eh? Algunos temas muy serios, de los que esta mañana también reflexionaba, porque, a ver, también es verdad que ayer se celebraba el Día de la Memoria, durante estos días lo hemos estado celebrando, de nuevo vuelve a ser un Día de la Memoria fragmentado, no se ponen todos de acuerdo, porque al final la memoria, yo decía esta mañana, es como la verdad, ¿no? Es selectiva. Y muchas veces es parcial, absolutamente parcial. Y esto es lo que nos encontramos. Cada uno pues tiene memoria de lo suyo y muchas veces no reconoce lo de los demás. Y ese es el gran problema que tenemos muchas veces en esta sociedad, ¿no? Que lo que pasa que yo esta mañana también quería reflexionar porque se cumplen ya 40 años de Gesto por la Paz, ¿no? Y también quería recordar yo en ese ámbito que también la deslegitimación de la violencia es relevante y aquí tuvo sus arranques, sus comienzos hace 40 años con movimientos como Gesto por la Paz, que empezó aquí en el Colegio de los Escolapios, en Ítaca Escolapios, ¿no? Cuando empezaron ya las primeras movilizaciones, ¿no? Yo recordaba, porque lo hacía el otro día, tanto Imanol Zubero como Iñaki Vélez de Ítaca Escolapios hacían referencia a aquella primera pancarta, ¿no? Un hombre ha muerto, ¿por qué no la paz? Entonces yo creo que eso es lo que tendríamos que tener todos como referencia. Me parece a mí, ¿no?, que eso es uno de los elementos sustanciales. Pero convertimos también la memoria en partidista. Y eso ya empieza a ser un problema. Bueno, empezamos, ¿no? Lo hemos convertido desde siempre, memoria partidista. Bueno, ¿por dónde queréis empezar a reflexionar? Javier, que te veo pensando.
Ya sabes, aquel que pensaba y luego no le salía. A ver, vamos a ver. Has dicho una cosa que yo creo que hay que matizar, ¿no? A veces ni siquiera uno se acuerda de los suyos, sino solamente se acuerda de los otros. Sí, porque a veces lo que hacemos es memoria de los verdugos y no de las víctimas. Este es para mí el asunto clave. Si tú haces memoria de las víctimas y si ellas tienen la autoridad de la memoria y si las víctimas, por el mero hecho de ser las víctimas, son siempre de los nuestros, pues todo cambia, ¿no? Y si haces memoria para no sin intereses políticos, sino por valores éticos y prepolíticos, pues todo cambia. Bueno, no voy a decir más cosas. Aquí hay gente mucho más calificada, creo, sobre el tema del Gesto por la Paz, etcétera, ¿no?
Ahora hablamos con Escolombe, sí.
Por eso. Te quiero decir que eso, a mí eso es lo que me parece. Entonces, bueno, pues esto es lo que pasa. Porque, a ver, hay un Día de la Memoria donde todos vamos, bueno, donde las instituciones convocan a una serie de actos, pero luego hay 364 días donde intervienen los políticos. Y cuando intervienen los políticos y hablan de las víctimas, pues hay algunas cosas que a mí al menos me parecen no curiosas, y me parecen hay que tener mucha cara para hacerlo. Del modo como hablan.
Bueno, mencionabas algunos que están cualificados y cualificadas en este caso. Escolumbe, que tú estuviste en aquellas primeras pancartas, además.
Sí, bueno, en las primeras no.
No, estuviste.
Estuve en las segundas,
estuviste en las segundas, pero bueno.
Sí, pata, sí. Porque sí, bueno, igual. Yo una de las cosas, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? De los que más orgullosa me siento en el sentido más positivo de la palabra es de haber pertenecido a Gesto por la Paz, ¿no? Y una de las culpabilidades que más siento también es no haber pertenecido desde el minuto uno. ¿No? Porque a unos y a otros pues nos costó también de alguna manera reaccionar. En esta mesa también hay otros cualificados. Pero bueno, a ver, a mí lo que ha comentado Javi pues es realmente importante a mí. Pero siempre hacemos noticia de lo mismo, ¿no? ¿Quién faltó ayer en, o quién hizo actos paralelos, ¿no? Partidos como el PP o Vox, que al final, a mí eso me parece que es una rémora a la hora de escenificar y a la hora de, pues bueno, que la sociedad vea qué es lo importante. O sea, yo me quedaría con la foto que está de Maixabel y de las otras dos personas víctimas, ¿no? Que se están abrazando, Amelia, nieta de un coronel asesinado por ETA, e Isone, víctima de tortura. Porque al final, o sea, uno, en este caso, uno de los grandes, o el más grande valor que tuvo Gesto, y la gente que salíamos a la calle en torno a Gesto y algún otro movimiento, era pues esa denuncia de, bueno, pues de una situación de violencia, fuera quien fuera la víctima, ¿no? Eso nosotros no lo veíamos ni lo vemos como el equiparar a las víctimas, sino como una denuncia clara ante la violencia inútil, injusta y que, como vemos, y no hay más que mirar un poco al mundo, no conduce a ningún lado, ¿no? Entonces, yo creo que es una pena que ese Día de la Memoria no sea un acto unitario. Me parece, bueno, una pena y más que una pena. Me parece que a nivel político, yo creo que es un fallo muy grande y una irresponsabilidad, me lo parece. Y luego, punto aparte sería, ¿por qué todo esto está, en mi opinión, y no soy la única, semioculto? Es decir, nos llevamos las manos a la cabeza, el Lehendakari advierte que la violencia ha dejado heridas no cerradas, advierte a los jóvenes del riesgo de retroceso, pero mi pregunta es, ¿les hemos hecho un esfuerzo como sociedad por transmitir a nuestros jóvenes realmente lo que ha pasado aquí? ¿O se ha tratado de correr un semi-estúpido velo?
Bueno, yo, respondiendo a tu pregunta, te diré que no se ha hecho el esfuerzo suficiente.
Es que es una pregunta retórica, evidentemente.
Y el punto dos es que aquí, por ejemplo, y hay gente muy joven en esta casa, no tienen conocimiento realmente, porque no tienen vivencia de lo que pasó. Gesto por la Paz hay que explicarles lo que fue en su momento, que tampoco lo reconocen. Y no me refiero ya a la propia ETA.
Sí.
Carlos, que tú también tienes experiencia en todo
esto. A mí me
parece
un problema eso, sí.
Carlos.
Bueno, lo que decías estaba un poco pensando, ¿no? O sea, que existan diferentes memorias, porque cada quien recuerda aquello que quiere matizado por sus presupuestos éticos, políticos, etcétera. En cierto modo es inevitable. Yo creo en cualquier caso que si es necesario llegar a consensos muy básicos sobre cuáles se le puede llamar suelo ético, rasgos éticos comunes y tal, y de reconocimiento de que aquello estuvo mal, o sea, hay una serie de mínimos. Pero bueno, cuando hablamos precisamente de memorias inclusivas tiene que ver con eso, ¿no? Con tratar de incorporar en el relato seguramente a personas que su memoria es selectiva, pero es selectiva especialmente en el caso de las víctimas porque sufrieron, y el sufrimiento es el sufrimiento. Yo también coincido con Escolumbre que quizás lo mejor de ayer fue ese abrazo de esas tres personas víctimas de diferentes violencias, ¿no? Y que contaron, de hecho, que cada una cuando aquello ocurrió y al cabo del tiempo han tenido su propio proceso, han tenido su propia memoria. Lo que me parece más peligroso no es eso, sino es hacer nuevamente de este tema un arma política. Un arma política, no sé, si buscando nuevos votos y buscando desestabilizar lo que poco a poco y tanto ha costado, y gracias a muchos movimientos como Gesto de la Paz, se han conseguido desestabilizar los cambios, por pequeños que nos parezca, dentro de determinados mundos que yo creo que han hecho un esfuerzo y están hoy donde debieran haber estado hace muchísimos años. Y eso yo creo que sí que es más preocupante, porque no nos olvidemos que al final de lo que se trata es, por un lado, recuperar esa memoria y tener a esas personas que sufrieron las violencias presentes. Por otro lado, que estén presentes en los tiempos, como estábamos diciendo ahora, actuales. Reconocerlas también a esas víctimas. Pero también, sobre todo, lo importante es dar pasos en lo que tiene que ver con la convivencia, con la normalización y, sobre todo, con garantizar que no se repitan otra vez en la historia de nuestro pueblo, ya sea posible en ningún otro pueblo, este tipo de actos.
Y un mini matiz solo, ¿eh? Digo, porque a mí me parece, como has dicho tú, más preocupante cuando tenemos una parte de nuestra juventud, por un lado, que se reconoce como a veces profranquista o diciendo, bueno, pues si esto no estuvo tan mal. O sea, yo a veces les escucho y digo, o sea, pero ¿qué estoy escuchando? A mi abuelo. O sea, ¿me explico? Y por otro lado, unos jóvenes un sector de gente joven que hace pintadas al más puro estilo de los terribles años 80 y 90, Supiría, Enchun, Euskadi, Pim Pam Pum, por ejemplo.
Isero.
Bueno, pues yo ayer tuve, bueno, participé en uno de los actos que se organizaron, ¿no? En concreto en Bilbao, en el ayuntamiento, en un espacio nuevo que se llama Talase, que está aquí muy cerquita de, pues de la plaza de donde asesinaron a la Ertzaina Aguirre, ¿no? Al lado del Guggenheim. Y bueno, y claro, dentro del acto muy emotivo en el que hablaron víctimas de las dos partes, ¿no? De esta historia. Había, pues imaginaos, dos y castolas, una era Arzandate, sí, y la otra no me acuerdo cómo es. Y mirándoles a aquellos, pues es imposible que esto se pueda volver a repetir, ¿no? Aunque veo que las cosas no son así, como yo pienso, como me gustaría, ¿no? Porque falta hablar de este tema. Queda por atrás una gran labor que nos ha hecho pedagógica en colegios, escuelas, o sea, castolas, en todos los sitios, ¿no? Para mostrar la crudeza de lo que hemos vivido, ¿no? Hay mil muertos encima de una mesa para que hoy estemos hablando así todos juntos, ¿no? Y me produce mucha tristeza, ¿no? Que no hayamos aprendido. El ser humano, dicen que es como el único que tropieza dos veces en la misma piedra, ¿no? Bueno, ya vemos lo que está sucediendo ahora con los movimientos de extrema derecha, el fascismo, ¿no? Que vuelve a resurgir. Y verdaderamente, pues, en esa reflexión en la que estuvo Joseba Segura, entre otras personas, ¿no? Nuestro obispo, sentí dolor. Porque veo que las cosas, lo que hemos cambiado, han sido pasos pequeños para la gran transformación que teníamos que haber hecho después de lo vivido y aprendido durante tantos años, ¿no? Y eso fue un poco lo que sentí ayer.
Javier.
A ver. Seguramente hemos tenido problemas en la educación. Yo no tengo dudas sobre esto. Es difícil transmitir una historia que uno no ha vivido, ¿eh? Quiero decir que cuando hablas con la gente de mi generación, resulta que sus padres estuvieron en la guerra, todos, pero en las casas no se hablaba de la guerra. Se decía lo mínimo de la guerra, ¿no? Y por lo tanto siempre hay una tendencia a silenciar. Pero luego a mí me parece que hay otra cosa que llama la atención. Algunas personas deberían retirarse de la política de primera fila. Porque si no, no acabamos de entender. O sea, decir, el otro día, y perdonad que saque este asunto, pero es que a mí me saca de mis casillas. El otro día salió Otegi a decirnos cómo tiene que ser la Ertzaina y habló de las pistolas. A mí que me pareció un atrevido. Él no debería decir eso. En su partido tiene que haber otra gente que lo pueda decir y no él. Él no debía. ¿Por qué? Porque los que tenemos memoria histórica, pues nos sentimos un poco molestos con esa presencia. Yo creo que hay otro tipo de recuperación. Hay otra gente que puede recuperar eso sin que su presencia recuerde otras historias, ¿no? Y eso tiene que ver también con la responsabilidad de cada uno, ¿no? Cada uno tiene su propia historia y cargas con ella. Bueno, y entonces tenemos dificultades varias, en mi opinión. No solamente hay un problema de educación, sino hay otro problema también de presencia pública, de gente que tenemos que pasar a segunda fila para que aparezcan otras gente que no tienen historia, que no crean sobre eso una historia del pasado, ¿no? Pero bueno, a mí me parece un tema complicado de cualquier manera, porque es verdad lo que ha dicho Carlos, ¿verdad? Es decir, cada gente y cada persona y cada grupo tiene una lectura de la historia y del pasado, ¿no? Pero yo creo que para que haya una reconciliación es necesario que lleguemos a algún punto común, si no estaremos contando historias en paralelos y dependerá en cada época de quien gobierna y marca las directrices educacionales, ¿no? Bueno, pero no sé, me parece un tema.
Yo sabes lo que pasa, que también observando la realidad que ocurre ahora, y no me refiero ya solamente al contexto de Euskadi con ETA, sino por ejemplo al contexto de la guerra civil y todo lo que está sucediendo, creo que la sociedad también lleva impulsos de desmemoria.
Claro.
Y al final hay una tragedia detrás de todo eso que es terrible. Y el problema está que a mí lo que me preocupa de esta sociedad es que pueda llegar a aceptar la anormalidad. Y la normalidad es no reconocer lo que pasó. Para, y no voy a decir ya simplemente el tópico ese de para evitar lo que, evitarlo otra vez. No.
Pero mira, vamos a ver.
Simplemente por reconocer el dolor y
la
el
mayoría
daño.
De, rescate real la mayoría, a las mayoría de la sociedad vasca que vivió en la época de ETA pasaba del tema. La mayoría pasaba. Vamos a ver, sí. Es que a mí me parece que esto es, porque cesa la violencia de ETA. No cambia la conciencia de la mayoría. La mayoría nunca se ha sentido implicada en este asunto, porque si se hubiera sentido implicada en este asunto, las cosas hubieran funcionado de distinta manera, que quede claro. Y a veces algunos dirigentes políticos, y ahora voy a referir a Bildu, sino a otros partidos políticos, cuando hablan, se olvidan de su propia historia. Y utilizan pocas veces el plural. Nosotros también llegamos tarde a este asunto. Porque yo he tenido que participar muchas veces en mesa redonda sobre esta cuestión. Cuando yo siempre he estado diciendo, pidiendo perdón. ¿Por qué? Por haber llegado tarde.
Como nos ha pasado a todos, ¿eh?
Bueno, a todos, a mucha gente no.
A mucha gente nos ha pasado.
Pero a mucha gente llegó tarde y no se quería reconocer. Y podría contar algunas anécdotas que no lo va a hacer de eso. De gente que no reconocía que llegó tarde. Y pues llegaste tarde, chico, como yo. Yo lo pido perdón por esto. Porque me pareció que no era un tema relevante en alguna época. Pero lo era. Lo era. O sea, a los que sacaron la primera pancarta, yo les agradezco mucho que nos hicieran tomar conciencia a alguna gente de que lo que estaba pasando no era una trivialidad.
No, bueno, pero fueron 200 personas, ¿eh?
Claro, claro.
Que luego distribuidas en barrios, yo recuerdo concentraciones de 6.
Ya, que sí, que sí, que sí.
6. Y era ya mucha gente.
Tengo que decir que yo, a mí
pero esa es la realidad, eso es lo que había.
Claro,
¿no?
Pero lo que pasa es que, la masa crítica creció, pero tampoco era... Yo siempre recuerdo esta imagen. Las concentraciones que había en la explanada del Banco Vizcaya, cuando los secuestros, y había una manifestación de Cristo por la Paz y una contramanifestación de la gente de la izquierda abertzale. La mayoría de la gente que pasaba por allí en un cuarto de hora, donde se acababa presentándose, era el Corte Inglés y no los grupos, Pasaban de
ni
un lado...
Ni en uno ni en el otro,
lo que iban es el Corte Inglés, punto, pelota. Y eso, en aquella época, cuando hablábamos de este asunto, yo siempre sacaba ese tema. Es decir, la mayoría de la gente es que no se siente obligada a incorporarse a ninguna de las dos posiciones.
Sí, a ver, esa es la realidad. Yo creo que tampoco hay que obviarla, ¿no? Y pasa en ese tema, y pasa con el tema de Gaza, y pasa en muchísimos otros. El porcentaje de ciudadanía que nos movilizamos ante ese tipo de injusticias y de desigualdades, porcentualmente somos una minoría. Pero también es verdad que yo estoy convencida. Creo que también las minorías hacen mover o mueven de alguna manera todo el entramado social, ¿no? Yo creo que es así. Es verdad que en la calle, o sea, que cuando dábamos la cara en la calle, bueno, pues realmente la mayoría de la gente pasaba. Y yo también creo que, por mucho que decimos esto se tiene que conocer para que no vuelva a pasar, pues me temo, no quiero ser.
Yo soy bastante pesimista.
Yo diría que somos realistas, pero la historia nos demuestra que eso no es así. Pero a mí sí me parece que es importante que actuemos según conciencia y dándonos cuenta de qué es lo que estamos haciendo y qué legado queremos dejar, ¿no? A mí sí me lo parece. Y en este sentido, insisto en lo de la foto, porque además eran tres mujeres, y eso también me parece importante, que se abracen tres mujeres, porque no se ha hablado, yo creo que no se ha hablado lo suficiente sobre cómo es víctimas colaterales de toda esa situación en concreto aquí del País Vasco. Yo me quito el sombrero porque te conozco más personalmente y todo, con Maisabel, que ha hecho un recorrido, a mí me parece que es digno de marcar. Lo digo porque es así, vamos.
No, yo es que estoy oyendo y en medio de este tono un poco pesimista, yo creo que sí que habría que resaltar algunos elementos positivos. Bueno, de entrada...
Es pesimista, es realista.
Sí,
es
bueno,
la realidad.
Pero de entrada...
Pero eso para mí, sí. O sea, digo, a mí eso no me quita la ilusión, por así decir, o el interés o el esfuerzo por luchar, entre comillas, por ello. Yo creo que es así, es como lo dice.
Sí, bueno, pero también hay otra parte de verdad. Bueno, el hecho es que hoy, al menos, está desterrada la violencia y aquellos tipos de violencia que hubo en aquellos años de la cultura política, cosa que cuando estábamos inmersos en esos tiempos probablemente no lo veíamos tan claro. Yo creo que la movilización, y más que la movilización, la sensibilización que llevaron a cabo movimientos como Gesto por la Paz y otros que vinieron después, tal vez con otras posturas como el Carri y el Ocarri, pero todos construyendo un tipo de discurso crítico, tuvieron mucho que ver con los cambios que hubo luego. Uh-huh. Tuvieron muchísimo que ver con el cambio de las estrategias políticas de la izquierda berchale, tuvieron que ver mucho con cambio de determinadas políticas por parte de las instituciones y sobre todo tuvieron que ver con que el hartazgo, ¿no?, que existía en la sociedad, más o menos visible, más o menos movilizado o no, se pusiese en el centro de la mesa y nos condujese pues a la situación que poco a poco nos condujo. Yo creo que eso es positivo, ¿eh? Y yo creo que hay que reconocer la labor de esos movimientos y de quienes pusieron la carne en el asador en ese sentido, ¿no?
No, yo os iba a comentar pues que el otro día hablando pues con lo que está pasando, ¿no?, con la Ertzaintza, estos enfrentamientos continuos y demás, esa publicidad por la que luchó todo un pueblo, ¿no?, por tener un algo suyo y propio, ¿no? Entonces escribí un algo en LinkedIn y al día siguiente en Eroski me pasó una persona para decirme primero, y si tú no puedes escribir esas cosas porque eres de todos. Y esos, y yo, ¿qué cosas? No, es que no puedes defender a esos. ¿Quiénes son esos? Joder, la Ertzaintza. Eso se tiene que ganar respeto. Le digo, ¿cómo se va a ganar respeto a una gente a la que se le ha matado, se le llaman cipayos, perros, etcétera? Lo que hay que hacer es respetarlas y hacer un curso introspectivo de qué se ha hecho, cómo se ha hecho, para poder aceptar las normas de convivencia que tenemos todos, la policía que tenemos todos. Porque, desgraciadamente, pues vivimos en un país en el que se pega al médico y a la enfermera. Y pues ahí el padre, se pega al maestro, al que enseña a nuestros hijos se le pega. Se pega a la Ertzaintza cuando hace una detención de algún canalla que ha hecho alguna en ese momento y se le echa a la gente encima. Oye, ¿qué hace? No aplique la violencia. Esa gente, por ejemplo, no sabe que reducir a una persona, este lo sabe, cuesta la de Dios. Y más si lleva metido alguna cosa, ¿no? Entonces yo creo que es básico recuperar la palabra de respeto y defender lo que tenemos. Yo, de verdad, creo que mi Ertzaintza, bueno, pues vale.
Claro.
Vale.
Bueno, yo tengo una visión un poco diferente. Vale. Bueno, me gustaría más que no se mezclasen, porque hay algunos que están bastante interesados en mezclar la crítica a la Ertzaintza con volver a otros tiempos que no existen y que no son ciertos. Yo lo dije hace poco, no entiendo por qué no se puede criticar a la Ertzaintza. No entiendo por qué. O sea, podemos criticar al sistema educativo, podemos criticar al sistema sanitario, pero de la Ertzaintza no podemos decir nada. Y la Ertzaintza forma parte, precisamente, de esos aparatos que tiene el Estado, como es la Judicatura, es el Ejército, es la Policía, que sabemos que son puntos críticos de nuestros sistemas democráticos y que no siempre están bajo el control democrático que debieran y que no siempre actúan como realmente quisiéramos que actuasen y que no siempre demuestran el respeto hacia la ciudadanía, incluida la ciudadanía que se moviliza, que se nos pide que a la ciudadanía que respetemos a esos cuerpos. Yo creo que estamos entrando en un mal camino. Por otro lado, ayer mismo vimos las declaraciones del segundo sindicato de la Ertzaintza, de SAN, desautorizando por completo a Interior, por el acto de Rosa Ferrer en Donosti y tal, y dejando ahí unos textos para la historia. No es posible hablar de eso y de que dentro de la Ertzaintza hay determinados movimientos y de todas las formas. Luego, no sé, que nos hemos dedicado prácticamente toda nuestra vida a movilizarnos por diferentes causas y siempre lo hemos hecho desde la postura de la no violencia y la defensa civil, hemos sufrido muchas veces también la represión y los palos de los cuerpos policiales. Entonces, no sé a qué viene esto de que la Ertzaintza es de todos, no se puede hablar de la Ertzaintza, cuando además sabemos que dentro de la Ertzaintza tienen un grave problema, como se ha demostrado en Arkaute, con la salida de altos cargos que no han podido hacer lo que fueron a hacer ahí, con determinados sindicatos que, por cierto, en la legislatura pasada les pusieron un brete al propio Departamento Interior. Hay mucho que hablar, claro que sí, con sentido democrático, por supuesto.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
¿Te apuntas al apocalipsis zombie? El sábado 15 de noviembre en Basauri hay que encontrar al paciente cero para la cura de la zombificación. Si sigues las pistas, lo encontrarás. El Ayuntamiento de Basauri y la Asociación de Comerciantes te proponen resolver el misterio en un juego de escape con muchos premios. Inscripción gratuita en la web basauricomercatariac.com.
¿Cuidas de algún familiar mayor con dependencia en casa?
Pues sí, y agradecería alguna ayuda gratuita.
No busques más. Aquí está Zaindú, la nueva app que te puede echar una mano.
Zaindú, escrita con dos os. Apuntado.
Más de 1,000 personas utilizan ya la aplicación Zaindú. euskadi.eus/Zaindú. Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
En la Academia Silargi, en el corazón de Deusto, llevamos más de 20 años apoyando a los estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Deusto. Además, preparamos la selectividad y te acompañamos en mejorar tus notas de bachiller. Academia Silargi, donde las ingenierías de la Universidad de Deusto se entienden mejor. ¡Te esperamos!
Descuentos nunca vistos en Óptica Lázaro. Hasta el 2 de diciembre Black Friday en Óptica Lázaro. Todas las monturas graduadas con hasta el 50% de descuento y el pack anual mensual de lentes de contacto con el 20% más un mes de regalo. Para que veas el Black Friday mucho mejor, Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
Radio Popular, Herri Ratia.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia y para seguirla, pues Beñat, vamos a recordar lo que los oyentes también nos están aportando. Su visión también.
Han tardado en animarse, ¿eh?
Han dicho algo los oyentes.
Han tardado, pero se han animado después. Dicen, hay tantas memorias históricas como experiencias personales de la ciudadanía. Igual el siguiente paso es hablar de violencia en general sin apellidos, ¿no? De violencia de ETA, violencia policial, del GAL. Parece que unas víctimas sean de los míos y otras del otro bando. También nos dicen por aquí el aleccionamiento de Otegi de cómo tiene que ser la Ertzaintza. Es un insulto a la inteligencia. Recuerdo a Arzayus que les llamaba los del no a todos. Y dice también, me gustaría también que se reconociera como víctimas a Lasa y Zabala y las torturas que existían y que eso generó la semilla de la violencia. Yo creo que tiene más que ver con reconocimiento, no en términos técnicos, digamos, ¿no? Sino más generalizados. Y dice que la Guardia Civil aquí torturó hasta que se hartó y salían cuatro a protestar. También nos dicen, creo que hay algo muy importante que se nos olvida y parece que no ha pasado en este país, la dictadura. Creo que habría que contextualizar bien las situaciones y para una buena reconciliación sería interesante sentarse de verdad, pero es muy complicado en este país, por no decir imposible. Queremos cerrar algo sin abrir otras puertas. Y esto puede sonar políticamente incorrecto, pero hay que hablar de esto también, porque cerrar unas cosas sin haber cerrado otras es muy complicado en este país. Hay gente que ha sufrido mucho, muchísimo en todos los sitios y de todos los colores. También nos dicen, el señor Sabater hizo su propia política a su favor, que la Ertzaintza debería practicar menos las armas y más pedagogía. Y también dicen que faltan al respeto los ertzainas a los jóvenes en fiestas pensando que van a dar positivo en drogas o alcohol y no obteniendo su propósito te multan con 100 euros por dejar el coche 2 metros más lejos de donde te han dicho.
Bueno, pues esas son las actuaciones policiales que lógicamente tienen que estar en revisión. Sí que, mira, yo...
Dice otro, esta no es la Ertzaintza que queremos y necesitamos. Y dice que sale muy cara.
Bueno, y... No sé. No voy a entrar en ese detalle presupuestario. Pero bueno, de todas formas...
El doble que la HU.
Sí,
el doble
sí.
Que la UPV.
De todas formas, uno de los comentarios que hacía referencia a las movilizaciones contra la violencia en general, a ver, hay que recordar que Gesto por la Paz, una de las grandes críticas que tuvo que asumir y sufrir, fue precisamente que se movilizaba por toda muerte violenta que se ocasionaba en Euskadi.
Sí, sí.
Por toda muerte violenta.
Yo creo que hubo además un momento...
Entonces, lo digo porque muchas veces eso también se olvida intencionadamente, ¿no? Bueno. Que en su momento generó críticas a la propia organización. Es más, hay quien quiso invisibilizar la propia organización. Hubo otras organizaciones, Carlos, que surgieron, pero con intencionalidad política más que con intencionalidad pacifista. Que eso también ocurrió.
Por el otro lado también.
Surgieron. Y es más, los grandes reproches que se le hacían a Gesto por la Paz eran esos. ¿Qué ocurre? Ayer mismo lo visibilizábamos en las fracturas que hubo en el Día de la Memoria. Porque algunos consideran que solamente tiene que reducirse la memoria a la violencia ejercida por ETA, que fue brutal, terrible, lo que queráis. Podemos todos los adjetivos. Pero no todas las demás violencias.
Y cuando los de Gesto se organizan.
Y eso no es diluir. Y eso no es diluir, por cierto. Yo insisto que ayer se dijo eso y yo vuelvo a insistir que eso no es diluir. No es diluir las responsabilidades. El recordar a todos los que han muerto violentamente.
El acto de Bilbao estaba... Gente del otro lado también, ¿no? Asesinada. Sí,
sí. No, digo que podemos recordar que cuando Gesto convocaba actos en contra, por ejemplo, de la violencia y de la actuación del GAL y demás, la mayoría de las veces nos los dinamitaban o trataban de dinamitarlos. Esto es así. Y cuando hacíamos alguna cadena humana en contra de las torturas o demás, teníamos el mismo problema. Es así.
Porque... Sí, no, esa es la realidad y esa es la parte que hay que recordar, ¿no? Que hay que recordar de la historia. Y bueno...
Claro, porque en ese posicionamiento ético inquebrantable y clarísimo de Gesto de la Paz, yo creo que está el punto quizás de encuentro que quisiéramos todos ahora al recuperar la memoria, ¿no?
Bueno, de todas formas también yo me voy a quedar con una reflexión que hacía Javi antes, ¿no? Cuando hablaba precisamente de esa sociedad que muchas veces desmemoriada o no implicada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo recordaba siempre una frase de Einstein en la que decía que la maldad no la generan simplemente los hombres malos, sino aquellos que permiten la maldad, ¿no? Sí. Que ese era el concepto, ¿no? ¿Y cómo se permite la maldad? Pues no implicándose. Uh-huh. Esa es la realidad, ¿no, Javi?
Mirando para otro lado.
Mirando para otro lado. Bueno, o decir, mira, mientras no me toque a mí, ¿qué vamos a hacer?
A ver, pero como ha salido de... A ver, que estamos en una situación mucho mejor que la que estábamos hace 35 años, yo no tengo ninguna duda. Yo no tengo ninguna duda. Y que eso se ha conseguido con el esfuerzo de todos, también. Yo tengo dudas en otras cuestiones. Es decir, si realmente vamos a llegar a una reconciliación, si es posible llegar a una reconciliación real, o lo que vamos a hacer, vamos a llamar reconciliación a lo que es amnesia y no amnistía. En segundo lugar, a mí me parece que en este momento hay una lucha política por el poder político en este país entre los herederos de ETA, que evidentemente han querido purificar su posición, y no voy a decir que no hay esfuerzos internos e intentos entre los herederos de ETA y el resto de los partidos que han gobernado aquí, entre el PP, entre el PSOE y el PNV. Y por lo tanto, en ese debate político, por la toma del poder, que quede claro, por la toma del poder, pues hay cosas que yo escucho que digo, bueno, por un lado y por el otro, por un lado y por el otro. Porque lo que está en juego son las próximas elecciones. Eso es lo que está en juego en este asunto. Es decir, en el tema del conflicto con la Ertzaintza y el conflicto con la universidad es un conflicto de tipo político estricto.
Afortunadamente, ¿no? Que sea un conflicto político.
Sí, claro, pero es un conflicto estricto político donde a veces queda oculto pues el tema del que estamos hablando, de la memoria, de las víctimas, eso desaparece en favor de otras cuestiones que me parecen legítimas, pero por debajo hay otras cuestiones. A mí me parece, ojalá hubiera sido siempre así, pero y ahora lo es, pero luego cuando abordamos el tema de ayer, ese tema está condicionado por ese debate, o por ese debate que a veces me parece un combate más que otra cosa, porque los argumentos son una cosa muy curiosa. No sé si se sostienen desde la reflexión política o simplemente desde la gestión de la toma de poder. Bueno, pero
A ver, yo por ejemplo, sobre las responsabilidades políticas, y ya no solamente en este punto, yo lo estiro a todos los demás, ¿no? Son enormes, y sobre todo porque yo creo que muchas veces los partidos funcionan con la premura de las próximas elecciones y no pensando en las próximas generaciones, porque si no cambiaría mucho el panorama, incluso en el ámbito social, en el ámbito económico, etcétera, ¿no? Si tú piensas en un futuro, pues tendrás que comprometerte, aunque eso te cueste votos. Pero esa realidad no se lleva a cabo. Políticamente no se lleva a cabo, no la llevan a cabo los partidos. Porque piensan que todo tiene un coste para ellos.
Y lo tiene.
Lo tiene, pero habría que asumirlo. Deberían asumirlo. Sí, sí. Si la responsabilidad es pública, si están buscando todos el bien común, deberían asumir que también tienen costes. Y que también habrá gente que te deje atrás. La izquierda abertzale tendrá que hacer sus reconocimientos más explícitos de los que hace. Aun a riesgo de que haya una parte que se les puede desviar. Pero lo mismo puede ocurrir en el ámbito económico, en el ámbito político, en cualquier ámbito.
Que se les está desviando.
Que a mí me parece, es que me parece fundamental, porque si no asumimos riesgos, la sociedad no va a avanzar. Y es un problema que tenemos. Yo ayer, esto mismo lo sacaba a colación con temas sociales y temas económicos. Digo, o temas medioambientales. Nos hemos arrugado ante el cambio climático. ¿Por qué? Porque tiene costes económicos y no hay ningún gobierno que sea capaz de asumir a la ciudadanía y decirle, señores, el decrecimiento del que se hablaba hace unos años, esa es la única política viable para poder seguir siendo una sociedad. Pero no hay ningún partido político, no hay ningún gobierno que se atreva a dar ese paso y decirnos a la gente, oiga, es que ustedes tienen que ser más pobres, bueno, para que otros dejen la pobreza.
Y si los grandes gobiernos del mundo, como el de Estados Unidos, toman las decisiones que toman con respecto a la cumbre climática.
Yo la verdad, yo hay una cosa que últimamente es que me ronda en la cabeza. Creo que deberíamos hacer todos un ejercicio, por ejemplo, cuando llegan las elecciones, y no votar lo que a nosotros personalmente nos favorece, sino lo que favorece a la gran mayoría. Fíjate esto. Fíjate esto.
Debería ser así.
A ver, voy a usar una fórmula.
Es demagogia pura, mucho me dirán, Mucho me dirán, eso es demagogia.
Quiero utilizar una fórmula que es de Imanol Zubero. Bueno, igual la paz es esto y nada más esto, ¿eh?
Igual es esto, sí.
Igual no es más que esto. ¿Y por qué digo, pues igual no es esto? Igual es esto, porque dentro de 50 años no habrá nadie que recuerde lo que pasó. Porque no habrá nadie que haya pasado por ahí. Esto es, o sea, es decir, nosotros recordamos ahora el tema de la guerra, los que fuimos, nacimos, nada más acabar la guerra, como yo. Porque todavía están sacando cadáveres de Chalvigain. Pero si no aparecieran cadáveres de las cunetas, no, ¿dónde está la otra memoria? Pues tienen, fíjate el lío que tienen en Pamplona en relación con el monumento a los caídos, que hay allí. Tienen un lío, pero tienen un lío la derecha con la derecha, la izquierda con la izquierda. O sea, es un follón tremendo, ¿no? Y insisto, que dentro de 40 años, pues yo creo que cuando desaparezcan los protagonistas que han vivido el periodo de ETA, pues eso
tendremos las mismas referencias que de la Segunda Guerra Mundial.
Eso será, pero
o sea, claro, ninguna.
Pero quiero decir que,
o sea, la que leamos en algún libro, el que tenga ganas de leer, vamos.
Por usar la fórmula, por repetir a la fórmula que se la oigo yo a Manuel aquí en estos micrófonos, y que es una fórmula, vamos a decir, que tiene en su interior una crítica, ¿no? Pero esto es lo que, o sea, lo que podemos conseguir es esto. Y yo creo que lo que podemos conseguir es esto. De momento no veo yo que haya muchas más posibilidades que esto. Bueno, a ver, de que haya voces críticas, pero yo creo que en la práctica, me parece, insisto, esto que hay ahora es mucho mejor que lo que había antes.
No tengo ninguna duda.
Mucho mejor, no tengo duda.
Yo tampoco no tengo ninguna duda. Y si hay que aceptarlo como tal, pues bueno, aceptémoslo.
No, bueno, o no aceptémoslo. Es que sí, que yo por lo menos, o sea, a mí me parece que en esta situación, vamos a ver, lo que nos puede salvar es que haya voces críticas a esto que llamamos la paz. Que haya voces críticas. porque eso es lo que de vez en cuando te obliga a pensar que es posible una democracia mejor que la que tenemos, o una situación de reconciliación mejor que la que tenemos, teniendo en cuenta algo que siempre he dicho y he redicho desde hace muchísimos años. A los muertos no los resucita nadie, ni el Parlamento Vasco, ni el Parlamento Español, ninguno. Están muertos, a los muertos. Y por lo tanto no hay manera de recuperarlos.
La reflexión que hacías, yo estoy de acuerdo, yo creo que la política se ha convertido sobre todo en ese juego electoral entre, ¿no?, determinadas élites políticas, sean de un signo u otro, y prácticamente todos los debates, a veces por nimios que parecen, están atravesados por esa dinámica, ¿no? Yo creo que es algo malo para la democracia, es algo que está convirtiendo a los partidos en aparatos y no en espacios de participación y de implicación ciudadana, y es algo que está haciendo que se muevan los partidos en sus posiciones muchas veces más por estar en contra de lo que proponen los otros que por estar a favor, ¿no? Y eso es así. Ahora yo asisto con mucha tristeza que parece que ahora los debates más importantes sean precisamente el que comentábamos antes de la Ertzaintza, pero también el de la inseguridad, también el de la inmigración, y que todo esto tenga que ver muchas veces con cálculos electorales y políticos de acuerdo a ese tipo de encuestas, que yo no sé hasta qué punto son fidedignas o no, que mueven a los partidos a tomar esas decisiones, ¿no? Y que mueven a los partidos a tomar esas decisiones sobre todo para romper o para quitar espacios a otros, que hace que esos otros acaben también entrando en dinámicas probablemente que no nos gusten. Eso creo que es tremendo en la democracia actual.
Hacemos paréntesis, continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Betua que san zamatur de genute.
Ez dakigu.
Berrogei.
Berrogei.
Ez.
Hogeita hamar.
Zorionak betro. Zorionak beti.
Zorionak betro Bilbao!
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, sus bodegas y vinos. Lo tienes todo y lo tienes muy cerca. Entra en alavaturismo.eus y ven a viajar. Una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
En Joyería Marcus nos adaptamos a la idea del cliente. Somos especialistas en fabricación de diamantes certificados, anillos de compromiso y alianzas de matrimonio. Diseñamos y personalizamos tu joya con tecnología 3D. Joyería Marcus, sí quiero. En Alameda San Mamés 11, Bilbao, y en marcusjoyeros.com.
Residencia Arguiechea, cariño y bienestar para que el paciente se sienta como en casa. Fisioterapia y talleres adaptados a la situación física y cognitiva del mayor. Servicio médico y servicio de auxiliares 24 horas. En Santa Isabel 66 La Peña, 94-431-8030 y en residenciarguiechea.com.
Eibarko Armagintza Museoa Eibarko Udalak errobera artean erakusketa proposatzen digu. Txirrindua eta mugimentua arte inspirazio iturria izan dira eta artista garaikideek eragin sortzaile hori erakusten digute errobera artean erakusketan. Eibarko txirrindugintzaren mendeurreneko lehenengo ekitaldia. Informazioa armia-eibar.eusen.
Están escuchando Egunon Bizkaia.
Bueno, Beñat, cuéntanos, los oyentes, ¿qué es lo que están aportando?
Bueno, nos preguntan que para nosotros cómo se cuantifica ser rico, ser pobre o estar en el umbral de la pobreza. Bueno, hay diferentes indicadores.
Bueno, eso es sencillo. En una sociedad desarrollada no solamente es tener o no tener más o
la
menos
semana,
dinero.
La
es tener...
que traigo el número del periódico para que lo lean.
El del correo,
traigo el número de qué día del semanal, que lo tengo en mi casa y lo puedo pedir al correo que le dé la información.
Sí, sí. Ah, bueno, dices por lo del ranking.
No, si está escrito, está
el ranking
escrito.
de los ricos.
Claro.
De lo que ganan los directivos
del
IBEX.
No. El tema de cómo se reparte la riqueza en el mundo.
Sí, bueno, vale.
Y cómo el ascensor social no funciona. Es decir, nadie va. De las clases bajas, nadie sube a la clase media. No, eso no.
Si Caritas hace tiempo que nos ha dicho que lo que se hereda es la pobreza.
Se
hereda la pobreza.
El problema no son los informes, sino
no. A ver, pues, pero lo que pasa es que no es cuantificar exactamente cuánto más o menos dinero tiene, sino la posibilidad que tiene uno para elegir la vida, la posibilidad que tiene uno de que le cubran las expectativas sanitarias, de que le cubran las expectativas habitacionales. Esa es también parte de lo que podría denominarse rico o no ser rico. Esa es la diferencia que hay ahora
mismo. Poder comer carne un día a la semana o dos.
Pues bueno, esas son las diferencias. O sea, no es claro, porque si miramos atrás, siempre hay alguien que está recogiendo las obras que echamos a la basura. Y no me refiero ya solamente en nuestra sociedad, sino vamos a otras sociedades y nos alarmaríamos de lo que pasa, ¿no?
Bueno. También que no hay que olvidar el racismo que hay en muchos internautas de la Ertzaintza. Mi hijo de 19 años me dice habitualmente que son muy racistas, sobre todo con los magrebíes. Deberían recibir cursos de empatía. Y sobre esa referencia a la Segunda Guerra Mundial, que sí, la Segunda Guerra Mundial sí parece que solo murieron judíos, que la ganaron los estadounidenses cuando fueron los soviéticos los que realmente la ganaron, con apenas apoyo, que venía muy bien, como dijo Churchill, que murieran rusos y alemanes.
Bueno, pues eso lo que decíamos antes, ¿no? Vete a preguntar en la calle y a ver lo que te recuerdan de la, pues, y lo mismo ocurrirá dentro de 40 años, Javi, con lo que está pasando o lo que ha pasado aquí, que nadie tendrá ninguna referencia de lo que sucede, ¿no? Bueno, estamos ya justo al final, nos quedan unos minutos solo. Es que hoy es el Día Mundial de las Librerías.
Bueno, un gran día.
Me parece que es un gran día, ¿no?
Sí,
sobre todo para reivindicar algo que es sustancial.
Esta mañana habéis estado muy bien, habéis distinguido entre librería y estantería.
Claro.
Me ha parecido
sí,
una,
no, es que
importante.
Es que es muy relevante eso.
Sí. Aunque Beñán se ha revelado un poco, ¿eh?
Bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Que Beñán no tiene la experiencia que yo vi, que en la Gran Vía de Bilbao se vendían libros por metros.
Sí, sí.
Por metros.
Eso me parece muy triste, pero claro, aún así, sí, quizá sí, me los compraría porque en esos libros por
metros.
Alguna obra interesante, ¿cuánto sale a cuenta?
Alguna orilla, sí.
Hombre, la principal diferencia está entre librerías, yo no sé si estanterías, pero librerías y supermercados del libro.
Claro.
O sea, yo creo que las librerías de las que vamos son esas que nos mantienen vivos, que es una gozada entrar, que tiene personas que te recomiendan libros, que tienen
selección. El otro día estuvo aquí, el responsable de la librería Cámara.
Por ejemplo, Cámara, Luis Michel, no sé, ese ecosistema de librerías independientes, pequeñas, cercanas, bueno, como en realidad el resto del comercio, eso es lo que...
Bueno, Hacking Video, voy a reivindicar la de la casa también, voy a reivindicar.
Eso iba a decir yo, librerías locales, o sea, con un espacio, o librerías virtuales.
También
es importante, es decir, aunque es cierto que por internet puedes encontrar pues libros y publicaciones muy interesantes, pero lo que estás comentando tú es que no tiene que ver el entrar a una librería y sumergirte en ese espacio y en ese clima, ¿no? Llámame romántica, que decía el otro, pero es que
pues
es
cuando
así.
Yo era pequeño,
no tiene nada que ver.
Los vendedores de libros iban por las casas y vendían enciclopedias.
Esos eran las enciclopedias.
Que nunca se abrían, pero que las Amachus pues solían comprar algunas de ellas. Porque además te regalaban igual un exprimidor de naranjas, que nadie en tiempos era un arma de matar. Eso lo he vivido yo. Y entonces se llenaban. Todos mis amigos tenían un cuadro de unos caballos en colocado, que todo el mundo tenía el mismo cuadro. Y en la estantería, pues, una colección pues de un diccionario. O sea, 21 tochos. Eso sí, quedaba muy bonito.
Yo
se pagaba plazos.
Yo soy un emprendedor frustrado porque hay algunos negocios que siempre me han encantado. Me han encantado, no sé por qué, me han encantado las librerías, las papelerías y las ferreterías. Que ya me
si te animas a perder dinero,
yo,
podemos ser socios.
Si me parece,
yo las
me
dos parece, primeras bien de la ferretería, no sé si lo veo.
Que siempre me ha llamado la atención.
Me pasa lo mismo.
Los de la ferretería.
Hay un problema, bueno, hay muchos, pero aquí estáis hablando de esto, de los libros, Claro, con la cantidad de metros que tienen hoy las casas que se construyen, no se pueden almacenar libros, ¿eh? Que quede claro.
No, muy mal, muy mal. Yo he tenido que hacer quitarlo, sí.
Claro.
He tenido que rotar mucho en mi vida, por desgracia.
A mí no hay cosa que más me rabia me dé, que me haya dolido, es que rotar libros. Porque rotar quiere decir que hay libros que los quitas.
Claro. Sí, sí. Rotar es entregar.
Bueno, regalar, también pueden pasar a otra vida, ¿no? Hay mucha gente ahora que vende libros de segunda mano, también vinculada a proyectos sociales, por cierto, ¿no?
Donde se encuentran auténticas joyas también, ¿eh?
También. Bueno, pues hemos llegado al final de la tertulia. Javier Vitoria, Carlos Ascunce, Escolumbia Mesferus Arroche, Isidro Lezgaray, que tengáis buen día.